quedaban todavía algunas cosas que decir en el sermón de ayer sobre la gracia santificante. Más todavía importante hablar de este tema, porque estamos en un monasterio. En un monasterio, cada una de las monjas que ha entrado busca a Dios, pero lo busca, lo encuentra, lo goza, está con Él a través de la gracia. Porque Dios es inasible. Dios está, pero también está en el infierno. Y sin embargo no gozan de Dios los réprobos. Y está en el infierno. Dios no hay ningún lugar donde no esté. Allí donde esté el ser, está Él. Dios está en todas partes. Incluso esto del infierno expresamente lo dice la Biblia. Si bajo al infierno, allí estás tú. La diferencia es la gracia. La gracia. Las personas que están en un monasterio cultivan la gracia. Están receptivas a la gracia. Piden la gracia. Ese es el fin de un monasterio. La palabra el Señor esté con vosotros se aplica de un modo mucho más profundo a un monasterio. Es la frase, no la única, que puede definir un monasterio. El Señor esté con vosotros. Pero el Señor está en todas partes. Es la gracia que parte de Él, la que provoca el amor de la religiosa que se le entrega. Sin la gracia, la más buena de las religiosas estará árida como un leño, estará fría, un desierto. Pero llega la gracia y todo reverdece. Llega la gracia y vuelve la alegría. Con razón se la compara al agua. Donde hay agua, hay vida. Llega la gracia y las incomodidades del monasterio, la pobreza, se llena de Dios. Se quita la gracia, el alma está en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Dios estaba allí, pero ya no estaba gozando de la consolación como hombre que era Jesús, de la gracia que venía del Padre. Bueno, la gracia santificante de la que hablábamos ayer, como decía San Pedro, nos hizo regalo de preciosas y ricas promesas para hacernos así partícipes de la divina naturaleza. ¿Para qué esos regalos, de los cuales se dice que son promesas ricas, para hacernos partícipes de la divina naturaleza? Hay que decir que el alma adquiere esa naturaleza, o mejor dicho, participa de esa naturaleza, que no es lo mismo, participa como el hierro que es colocado en el fuego, en una fragua. Es decir, el hierro es hierro y el fuego es fuego. Pero si se coloca el hierro en mitad de una fragua, soplando el aire para que la mayor cantidad de fuego llene la bóveda de la fragua, y mucho madera o carbón, entonces al final ese hierro se pone al rojo vivo. Sigue siendo hierro, pero adquiere físicamente muchas de las propiedades del fuego. Es hierro, pero las adquiere. El hierro por sí mismo no quema. El hierro por sí mismo no puede encender una hoguera. Sin embargo, cuando está el rojo vivo, calienta, da luz, puede hacer que arda la hojarasca si se la pone encima. Por eso, no es que nosotros realmente adquiramos la naturaleza divina, sino que nos hacemos partícipes de la naturaleza divina. Y no siendo Dios, el alma empapada, llena del ardor del amor que le da la gracia divina, el alma, sin dejar de ser criatura, adquiere aspectos de la naturaleza de Dios. Por supuesto, siempre de forma limitada. No va a dejar de ser criatura, pero por eso se hace partícipe de la divina naturaleza. El ejemplo del hierro es muy claro. De manera que esas características que adquiere empapan intrínsecamente al alma, haciéndola verdadera y realmente deiforme. Esta expresión muy antigua ya de los santos padres es preciosa. La hacen deiforme. No la hacen deiforme como el que se pone simplemente un vestido, que es algo extrínseco y no modifica nada de la naturaleza de quien lo viste, sino que hablamos de que la empapa intrínsecamente, hasta en lo más profundo. Y lo repito porque es algo impresionante, adquiere en forma limitada aspectos, propiedades, características de la naturaleza de Dios. Esta naturaleza divina, la de Dios, por el infinito poder de su caridad, atrae a la nuestra, la adopta en su seno por la gracia. ¿Por qué somos atraídos por Dios? Por el infinito poder de su caridad. Y entonces somos sumergidos en su seno por la gracia. Fijaos la importancia de la vida cristiana, las obras y la oración. La importancia que tiene todas las prácticas que realiza un monasterio o las prácticas que realizan los laicos casados en la sociedad. Este es el fin. Que estemos adoptados en el seno de Dios. Que adquiramos esas propiedades divinas. Porque así podremos amar a Dios como Él quiere. Si no, primero no la amaríamos. Y segundo, mientras la gracia va actuando, le vamos a amar muy pobremente. Es verdad que siempre habrá una distancia infinita, pero las gracias, los tesoros transformativos son tan grandes que algunas almas le aman de un modo grandioso a Dios. Le aman de un modo divino. Y eso redunda después en el amor al prójimo. Se derrama al prójimo. De hecho, el amor al prójimo es una de las formas de conseguir más gracia. Es una forma directa, una forma tan poderosa de aumentar el amor a Dios, el amor al prójimo. Si uno hace un acto de amor, sea una limosna, sea la comprensión, sea el perdón, sea ayudar a un enfermo, sea no lo puede hacer sin que eso aumente la gracia que tiene dentro de sí. Es imposible que actúe la gracia para amar sobrenaturalmente al prójimo sin que eso no nos aumente el amor a Dios. Uno de los grandes medios es ese, no solo la oración. Muchas veces se insiste en la oración porque de allí vendrán luces para después amar al prójimo. Pero la oración es un medio. El amor al prójimo ya tiene característica en sí de fruto. El amor al prójimo es lo más parecido por su misma naturaleza al amor a Dios. Y por lo tanto es un medio óptimo, óptimo para aumentar el amor a Dios. Que alguien quiere conseguir muchas gracias, que practique la caridad del mejor modo posible. Y por eso hay personas, las hay, que no dedicando mucho tiempo a la oración, ni a la lectura de la Biblia, ni a la adoración del Santísimo Sacramento, pero es verdad, hacen muchas obras muy buenas al prójimo. Si eso lo elevan a un amor sobrenatural por Dios, su amor a Dios crecerá en la misma medida. Hablo de un amor sobrenatural. No es lo mismo amar al prójimo con las limitaciones del amor natural, por razones naturales, que amar al prójimo ya con la ilimitación, con las ligaduras rotas del amor a Dios. Claro, es distinto. El amor natural, por grande que sea, se encuentra con el peso de la naturaleza, el peso de los razonamientos humanos. Pero si el amor al prójimo se vuelve sobrenatural, se hace por Dios, se vuelve intensísimo, se vuelve más perfecto. Bueno, interrumpo aquí el sermón, porque este tema de la gracia debería ser nuestra única ambición en la tierra. Y aunque he hablado del amor al prójimo, que de verdad es fruto, que de verdad lo que hagamos al prójimo lo hacemos por Dios, sin embargo ahora tenemos la continuación de la misa. Y la misa ya de por sí es una fuente de gracias. Es un espacio que si pudiéramos verlo, lo que sale directamente de la Eucaristía, pues comprenderíamos por qué la Iglesia nos dice que es el centro de nuestra vida y la más noble y eminente de las acciones que podemos hacer. Así que, después de mis palabras que sirvan como acicate, como invitación para abrir el apetito de Dios, tenemos ahora el banquete de gracia, de tesoros espirituales, que es la Santa Misa.